¡Hola, hola! Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena, COPE. Tiempo de Juego. Vive con nosotros en Tiempo de Juego las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Valle Núñez, Víctor Catalina.
Los Panchos y agregados.
Control central, Juanjo Bermejo.
El Puma y su peluca.
Los jefes de todo, Jorge Evia y Carlos Vanaclocha.
¡Vanaclocha!
En la central de los anuncios, Ana Guado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anita Dinamita, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Pedro Martín Pedrito, Antonio Pérez del Chateau, Rubén Parra Parrita, Guillermo Valadez Willy y Jorge Velázquez, el niño de Pozo Estrecho. Ah, y Germán Mansilla, Tobillo de Oro. Tiempo de Juego, cadena COPE.
Hola Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego, bienvenidos al partido que abre la jornada número 17 en Primera División en la Liga BBVA. Es la última jornada de 2013, bienvenidos al Elche Málaga. Se enfrentan en el Martínez Valero de Elche los dos equipos que tienen 17 puntos. Decimotercero el Málaga con 17, decimocuarto el Elche también con 17. Comenzó con puntualidad el partido Ilicitano Martínez Valero, José Manuel Segarra, muy buenas.
Hola Eri, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos los oyentes del Tiempo de Juego de la cadena COPE. En efecto, comenzó puntualidad suiza, minuto y medio ya transcurrido de este último partido de la jornada. De la jornada última del año 2013, está en marcha, rodando el balón, intenso el Málaga, de momento agazapado el Elche, sin goles entre estos dos equipos que vienen de caer eliminados en la Copa del Rey.
Como son las 8:30 y estamos en tiempo de los deportes COPE en la linterna con Manolo Lama, y ustedes no van a poder escuchar a Manolo Lama, han elegido mucho mejor que esté escuchando a Lama, no hace falta que subamos a Lama. Vamos con un repaso de las noticias de este viernes 20 de diciembre de 2013, que viene absolutamente marcado por las declaraciones de Leo Messi desde Argentina, RAC U. No es una entrevista al uso, porque no es pregunta-respuesta, no es pre-preguntador, pregunte, responde el respuestador. Esto es que Messi sintió la necesidad de decir algo y lo ha dicho. Lo primero es, lo que ha dicho Messi, defender la honorabilidad de su padre, como hace cualquier buen hijo. Y luego se fue a por Xavier Faus, el vicepresidente económico del FC Barcelona, que recordarán hace un par de semanas dijo aquello de no entiendo por qué tenemos que renovar a un señor cada seis meses. Y esta es la respuesta de Leo Messi a su vicepresidente económico.
El señor Fau es una persona que no sabe nada de fútbol y quiere manejar el Barcelona como si fuera una empresa. Y no lo es. El Barcelona es uno de los equipos más grandes del mundo y merece ser representado por los mejores dirigentes también. Y aparte le recuerdo que yo ni nadie de mi entorno pedimos nunca ningún aumento ni renovación. Y él eso lo sabe muy bien.
Pues eso es lo que ha dicho Leo Messi del vicepresidente económico de Fútbol Club Barcelona. La verdad que el Barça lleva una época de líos extradeportivos bastante importante estas últimas dos semanas. De ello ha hablado Víctor Valdés y le ha puesto nombre a la cosa. Ha dicho concretamente que esto es una maquinaria para anular al Fútbol Club Barcelona. De su futuro Víctor Valdés, que como es tradición en el Barça, ha hablado como capitán en la última rueda de prensa del año, no ha dicho nada. Dice que no hay nada nuevo sobre su futuro y que si lo hubiera jamás lo diría en un momento de competición. El menú mañana de la Liga, 4 de la tarde Villarreal-Sevilla, 6 de la tarde Betis-Almería, vaya partido entre dos andaluces necesitados, 8 de la tarde Atlético de Madrid-Levante, el Atlético si gana se acostaría como líder, no se ha entrenado hoy con el grupo Diego Costa, tiene dos sobrecargas en la misma pierna, pero ha dicho el Cholo que está fenomenal y que va a jugar, con lo cual yo desconfío, porque muchas veces parecía que Diego Costa no iba a jugar y acababa jugando y a lo mejor, esto es una cosa mía, es al revés, dice que va a jugar y luego no juega. El partido de las 10 mañana es el Granada-Real Sociedad. ¿Pasa algo en el córner que se está botando en Elche?
Que ha caído lesionado Sergio Sánchez. Se ha llevado un buen golpe de Pellegrín. Se duele de la espalda. Está tendido sobre el terreno de juego. Pero en cuanto a ocasiones de peligro, de momento, Eri, ninguna.
El domingo a las 9 va a jugar el Real Madrid en Valencia. Todavía con la duda cada vez más seria de Gareth Bale, que sigue sin entrenarse con el grupo. El Valencia sigue a la caza de entrenador que sustituya a Jukic. Y hoy se ha sabido que Pizzi ha rescindido el contrato con San Lorenzo de Almagro, dice Sabas. Si no voy yo. Pues Pizzi ha rescindido el contrato con San Lorenzo de Almagro y está todo, parece que muy avanzado con Roberto Fabián Ayala para que Pizzi termine siendo el entrenador de Valencia como se quería desde un principio, el perfil el cholo. Los compañeros de Deportes Cope Valencia están contándolo todo según está pasando. Pizzi primero era el elegido, luego se complicó cuando ganó la Liga, se descomplicó la cosa y ahora van a por Pizzi y ya están contando también que hay otra opción en la recámara, si acaso, que es Víctor Fernández, pero todo apunta a que lo de Pizzi puede ser cuestión de horas de que se haga oficial. Hay horarios de la próxima jornada de Copa, ida de octavos. Martes 7 de enero a las 10, Valencia Atlético de Madrid, 7 de enero a las 10. Se va a juntar la Liga, la Copa ya mucho, porque la Copa tiene que acabar muy pronto este año. Miércoles 8 de enero a las 8, Alcorcón Español y Betis Athletic. Miércoles 8 de enero a las 10, Barça Getafe y Racing Almería. Y quedan para el jueves 9, 7 y media, Real Sociedad Villarreal. 9 y media, Real Madrid Osasuna y Rayo Vallecano Levante. También están ya los horarios de la última jornada de la primera vuelta. Aquí en la Liga, la del 10, 11 y 12 de enero, dentro de dos, queda mucho, pero igual es importante que sepan que el Atlético de Madrid-Barça, que puede decidir el campeón de invierno, y vete tú a saber si la Liga, ¡hay gol!
¡Hay gol del Málaga! La falta lateral, botada por duda, el despiste monumental en la zaga del Elche, todos a verla venir y nadie marcando al hombre, y por ahí aparecía Ignacio Camacho para marcar de cabeza, batiendo de tiro cruzado al guardameta Toño, el primero del partido. 6 y medio, Martínez Valero, marca el Málaga, marca Camacho, Elche 0, Málaga 1.
Pues ya tenemos el primer gol de la noche en tiempo de juego, minuto 6, se adelanta el Málaga, 0-1 para el conjunto de Schuster. Termino rápido con la presentación. Les he dicho, o igual no les he dicho, pero les digo, que el sábado 10 de enero a las 8 de la tarde, Atlético de Madrid-Barcelona, que puede decidir un campeón de invierno y puede decidir, vete tú a saber, si están los dos igual de fuertes, una liga. Noticia importante también en fútbol internacional, porque su nombre ha sonado ligado a Real Madrid, Atlético de Madrid y Barça no hace mucho, el pasado verano. El chileno Luis Suárez ha renovado con el Liverpool hasta 2017. Fútbol internacional, cosas que hay por Europa, que también comenzaron a las 8:30 en la Bundesliga, minuto 7 del Eintracht de Frankfurt 0, Augsburgo 0, el equipo de Joselu, que dicen que puede acabar siendo futbolista del Celta. Y destacamos también en Francia el partido del Mónaco de Falcao, de momento minuto 7, Mónaco 0, Valenciennes 0. Polideportivo que abrimos con baloncesto, última jornada de la Euroliga, ayer se nos dio muy bien, todo victorias, a ver si redondea la historia el Baskonia. Roberto Arrillaga, que está jugando desde las 8:30 contra el Lokomotiv en el Bosa Arena. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. En efecto, además puede ser cuarto si pierde, puede ser tercero de grupo D si gana por un punto, y si gana por más de dos sería segundo al final de la primera fase de esta Euroliga. De momento, en el primer cuarto aquí en el Fernando Buesa Arena, 5:44 para que termine el mismo, 2 arriba para Laboral Kuchav, 6-4 frente a Lokomotiv Kuban.
Fútbol sala, no le quitamos un ojo encima a las chicas de la selección española, que están jugando desde las 8 de la tarde, aunque creo que comenzó un poquito más tarde, era a las 8, pero empezó más tarde, la final del torneo mundial de fútbol sala, que es lo más parecido al mundial que existe ahora mismo en el capítulo de chicas. ¿Cómo va el partido? Quijote Arena de Ciudad Real, Edu Badía, muy buenas.
Hola Eric, ¿qué tal? No ha empezado muy bien esta final del Mundial Femenino. Gana Brasil desde el minuto 3 con un gol de Ju Delgado. Ambientazo en el Quijote Arena de Ciudad Real con más de 6.000 personas. 10 de la primera parte, pierde España, España 0, Brasil 1.
También se juegan 6 partidos, a ver si cambia ahí la suerte de la primera jornada de la segunda vuelta de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Y en balonmano no hay Liga Sobal, porque este fin de semana se juega la Copa Sobal en el Palau Blaugrana. Las semifinales son mañana por la mañana, 11:30. Granollers, La Rioja, 1:30, Barcelona, Huesca. Nos vamos a Elche, ya saben, ya está ganando allí el Málaga.
Date cuenta, la normativa europea establece: el 1 de febrero de 2014 entra en vigor la SEPA, zona única de pagos en euros. El número de cuenta bancaria será reemplazado por el IBAN, facilitando los cobros y pagos en toda Europa. Infórmate cuanto antes en tu banco. Entra en datecuenta.es o llama al 91 822 8822. Banco de España.
Minuto 9 del Elche 0, Málaga 1, gol de Camacho en el minuto 6, que ustedes pueden ver a través de las pantallas de 4 y que pueden comentar ya a través del sistema habitual de participación en tiempo de juego, a través del Twitter, arroba TJCope, y a través del Facebook, dirección directa, facebook.com/tiempo de juego. Aquí de viva voz lo van a comentar Juan Sabas, que está a mi izquierda. Hola Juan, muy buenas.
Buenas.
Fernando Sanz, que anda por ahí por Abu Dhabi, ¿no? Fernando, muy buenas.
Por Dubái, exactamente.
Ah, por Dubái. Bueno, son todo Emiratos, me he equivocado de Emiratos, ya está.
Sí, bueno, es Emiratos, sí, pero vamos, que por aquí andamos, sí.
Ayer estuvimos de cena de tiempo de juego y de toda la redacción de deportes de COPE en Casa Grana. Fernando, que no sé si te suena.
Sí, algo me suena.
¿Algo te suena?
Creo, nos trataron bien, supongo, ¿no?
Nos trataron muy bien y creo que no hay heridos. El primer balance de las autoridades dice que hemos salido todos ilesos de allí.
Y sí, ha visto algún mensaje. ¿No?
Y también que el personal, que es importante en estos casos.
Perfecto.
Lo hemos pasado muy bien. ¿Te gusta tu Málaga de salida?
Pues hombre, en el minuto 7 encontrarte con un gol, la verdad que es fenomenal, ¿no? Y sobre todo un gol muy típico en este caso de Camacho, ¿no? En una falta botada por Duda, se ha anticipado toda la defensa, primer palo y gol, de los que ha hecho bastante ya este año. No sé cómo el Elche en este caso defensivamente no ha preparado el contrarrestar esa falta típica por el Málaga.
Estabas diciendo tú, Sabas, que Telita cómo ha defendido el Elche esa falta, ¿no?
Sí, además cuando se juntan un gran centrador como es Duda y un gran cabeceador como es Camachito, pues indudablemente acarrea un peligro terrible, ¿no? Y el primer palo lo han dejado sin una marca y de ahí que haya venido el gol. La verdad es que casi un error bastante grave porque ahora se le pone muy cuesta arriba en la primera parte al Elche.
Alineaciones, público y temperaturas. Segarra, Jero Tormo, de este Elche 0, Málaga 1, minuto 11.
Empezamos por los locales, Jero.
¿Qué tal? Muy buenas noches. El Elche que forma con Toño bajo palos, línea de cuatro con Damián en la derecha, Edu Albacar en la izquierda, pareja de centrales para Botía y Pellegrín. Por delante, doble pivote con Carlos Sánchez y Rubén Pérez. La derecha será para Carles Gil, la izquierda para Fidel, el enlace para Coro y arriba para el gol Richmond Boachi.
En el Málaga, que está mejor plantado, que está por delante en el marcador y que de momento está planteando un partido casi perfecto, juega Willy Caballero, queridísimo en esta tierra, estuvo 5 años en el Elche y dicen que ha sido un no parar en el hotel de concentración del Málaga, pidiéndole autógrafos, fotos, en fin, es un buen tipo y él se ha prestado a todo ello. Caballero bajo palos, con Gámez, Sergio Sánchez, Wellington y Antunes en defensa, Tribote en el centro del campo, con Tisone, el goleador Camacho y el chileno Pedro Morales, con Portillo en una banda, Duda en la otra, arriba el chaval Juanmi Jiménez. Estamos en el 12 de la primera parte en el Martínez Valero, que tiene aproximadamente, si no me corrige Jero, unas 20.000 personas, que no está mal, con temperatura agradable y ganando el Málaga 0-1.
¿Os llama algo la atención de las alineaciones del Málaga, Fernando? ¿El Tribote te sorprende o no te sorprende?
No, ya la jornada pasada, en este caso, Schuster lo volvió a utilizar, ¿no? Ganó el partido y sobre todo le dio solidez defensiva porque, bueno, no recibió ningún gol el equipo, con lo cual el míster ha querido repetir, en este caso, seguridad defensiva más verticalidad y más desparpajo a la hora de atacar.
¿Y en el Elche Sabas parece el equipo médico habitual?
Sí,
¿no?
Sí. Entró en el último partido, creo, Sapunaro, que además fue uno de los goleadores, pero juega siempre más o menos confía más en Damián. Y lo que me llama la atención en el Málaga es la suplencia de Roque, ¿no? Un jugador que debe ser importante y que si usted lo tiene en el banquillo y que opta por jugar con un chico de la cantera, ¿no?
Es que le da mucho mejor resultado Roque cuando sale del banquillo, sí, cuando sale del banquillo revoluciona, no, sobre todo desatasca a veces dos partidos como pasó en el último día contra el Getafe, ¿no?
No me recuerdes eso, Fernando, por favor, preguntes ya.
Y Juanmi la verdad que lo está haciendo bastante bien para los pocos minutos que entra en el equipo. Cuando entra, la verdad que da movilidad, hace muchas ocasiones de gol, incluso hace goles. Y la verdad que le está dando un buen resultado al equipo.
Sí, tiene mérito de 20 añitos, ponerlo de titular, con 20 añitos.
Además es el delantero típico incómodo para los defensas, ¿no? Que está siempre con mucha movilidad, que se mueve hacia bandas, que está siempre pendiente del gol. Es muy difícil el marcar y además te saca de tus casillas el que haya tanta movilidad, ¿no? Por delante de tu zona, ¿no?
Pues el que gane hoy va a tener una Navidad de tranquiletas.
Tú lo has dicho porque además tú eras parecido a ese perfil. O sea,
qué bien. Edu Albacar, perdona Fernando, que le ha hecho el amago, se ha terminado marchando de su par, pide la tarjeta amarilla, el colegiado dice que Nanay, y una curiosidad que a mí me parece, vamos, yo no sé, vosotros que habéis jugado al fútbol, si lo habréis vivido alguna vez. Resulta que el árbitro es el madrileño Carlos del Cerro Grande. Hasta ahí todo normal. Lo raro, lo extraño, es que fue el árbitro que pitó ayer el Valencia Nastic. O sea, ayer pitó el partido en Valencia y hoy se ha venido a Elche a pitar este Elche-Málaga, como si no hubiera más árbitros.
Media dieta.
Pues a lo mejor no pasa como con los futbolistas, ¿no? Que cuando juega un partido tiene que pasar un periodo de, creo que son 48 horas.
Correcto.
¿No? En los árbitros igual no tienen esa normativa.
Se ve que no. Vamos,
y bueno,
de hecho.
Y para abaratar costes, pues bueno, ha cogido desde Valencia a Elche, que está muy cerca, y ha pitado este partido también.
A ver la falta, el tiro salió rechazado, le cayó a Carles Gil, le pegó un pelín mordida y se marchó el esférico a la derecha de Willy Caballero.
Estos minutos son muy importantes para Elche, para saber cómo encaja un gol tan tempranero en su casa ante un equipo que, si se tiene que cerrar, se cierra, y si tiene que salir a la contra, tiene gente muy rápida. Sí,
lleva tres derrotas seguidas en Elche, ¿eh?
Fíjate, me llama muchísimo la atención siempre, ¿no? Cuando vemos jugar al Elche, los laterales sacando todas las faltas, y además le pegan muy bien a la pelota.
Fíjate qué brinco pegaría el Málaga ahora mismo con el gol que hay en el marcador de Camacho. El Málaga saltaría del puesto 13 al puesto del Valencia, al 9. Con 20 puntos. Tienen que jugar todos los demás, pero son navidades tranquilas, vamos.
Sí, no, hombre. Y sobre todo, bueno, porque ha habido un momento de la temporada, antes del partido Getafe, que bueno, que la situación estaba bastante, bastante turbulenta y había bastante nerviosismo, ya no solo en el terreno de juego, sino que fuera el terreno de juego.
Yo creo, entiéndaseme bien, que la gente de Málaga igual piensa que tiene más equipo del que tiene, Fernando.
No, yo creo que la gente de Málaga es consciente de que, bueno, de que se ha dado, a lo mejor se ha dado un retroceso, ¿no?, en cuanto a esa progresión que
se
estaba teniendo, ¿no? Y ellos son conscientes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que yo, en este caso, yo creo que la afición piensa que, bueno, que Málaga no tiene que estar tan abajo, porque la verdad que la plantilla no es tan mala, ni es para estar tan abajo.
Pero está todo tan igual, desde el quinto hasta el vigésimo, si me apuras, está todo tan parecido.
Y además pasa como en el Valencia, ¿no? Que la afición, bueno, el Valencia es todavía más complicado.
Una plaza,
¿no?,
un poco más complicada.
Porque,
el Valencia.
Claro, porque están acostumbrados a tener el equipo siempre arriba, y a lo largo de las temporadas se va gente importante, y creen que tienen todavía equipo para luchar con los mejores, y muchas veces debilita las plantillas, ¿no?
Pero al final el problema ese es también el mensaje que uno da, ¿no?
Claro,
desde el club se da un mensaje, pues a lo mejor de mucho positivismo, de que tenemos un grandísimo equipo, y no se cuentan las realidades, en este caso tanto económicas como deportivas, pues la gente a lo mejor eso es lo que puede echar en cara, ¿no? Que les están vendiendo un producto que al final ese producto no es como el que le han contado.
No sabes, Fernando, lo arrepentido que está Dukic de decir aquello de no va a ser otro año que el Valencia quede a 30 puntos del primero, voy a despertar al gigante dormido. No sabes lo arrepentido que está.
Esos son los problemas, pero ya no solo por parte de entrenadores, ¿no?, sino incluso por parte de
presidentes,
¿no?, que bueno, que venden una historia, que cuentan unas cosas que no se ajustan a la realidad, y que bueno, que lógicamente pues la gente al final eso te lo acaba echando a cabo, porque bueno, la afición al final no saben realmente qué es lo que pasa dentro del club, ¿no? Entonces tiene que creer a pie juntillas de lo que está diciendo el que lleva las riendas del club.
Es que es mucho más fácil decirle a la gente: señores, tenemos un agujero negro en el espacio sideral en la caja de caudales, un estadio medio hacer. Pues a lo mejor
eso te lo agradece más la gente, porque te lo digo por mi experiencia. Yo desde el minuto uno conté las realidades, que éramos los más pobres, pero que teníamos muchísima dignidad, muchísima ilusión y mucha ganas por trabajar. Y eso la gente al final te lo agradece y te lo comprende.
Fernando, ¿sabes si algún fondo de inversión de por allá va a comprar el Valencia, que está a punto de ser vendido?
Yo no sé, porque como en la junta de accionistas en un principio se decía que no había falta, luego de repente se lo de banca diciendo que se ponía
es inminente.
Es Salgado Ansanz, creo que es el, sí. El fondo.
Pues sinceramente no tengo ni idea, pero lo que está claro que el Valencia es un grandísimo club, tiene un grandísimo patrimonio, una grandísima afición, y hombre, quien opte por intentar comprarlo, lógicamente yo creo que habría que mirar muy mucho las intenciones que trae, porque es un club histórico.
Es cuestión de días, parece.
Bueno, todo lo que sea bien para el Valencia y para el club, la verdad.
Mientras tanto, aquí en el Martínez Valero continuamos con el 0-1 favorable al Málaga. El Elche lo intenta, toca y toca, pero de momento apenas inquieta al guardameta Willy Caballero, que está sin parar de moverse durante todo lo que llevamos de choque. Bastante más tranquilo los entrenadores, ¿eh? Schuster apenas ha aparecido del banquillo. La noche es fresca, pero tampoco os creáis que hace muchísimo frío aquí en el Martínez Valero. Mientras tanto, el Málaga lo veo, pero bien, muy bien plantado sobre el terreno de juego. Y ojo que a la contra le puede pegar un susto.
Es que al Málaga se le ha puesto muy, muy de cara, ya no solo por el gol, sino porque, bueno, tiene sobre el terreno de juego un teórico equipo que le viene de maravilla ponerse por delante del marcador y ahora pues aguantar, porque tiene equipos para aguantar, tiene centro de campo para poder aguantar las acometidas del Elche, y la verdad que está ahora mismo, ya digo, muy cómodo y se la ha puesto a partir muy de cara.
Está claro que se pone el guión a favor 0-1 en los primeros minutos y con un tribote, pues imagínate, centro del campo intentando mantener la posición, repliegues intensos y velocidad arriba, ¿no? La verdad es que el partido se pone muy bonito para el Málaga y difícil para el Elche, porque lo que hemos visto hasta ahora del Elche es que sí genera ocasiones de gol, pero no le falta el hombre gol, indudablemente el hombre gol que suele faltar a los equipos modestos en primera división.
Y ahí está, el Málaga tocando una y otra vez y además lo hace con mucho criterio. Juega el conjunto de Schuster. Mira, ahora la pierde. Si antes lo digo, antes la pierde. Ojo a la contra, que la va a trazar ya el equipo de Fran Escriba desde la parte izquierda. Viene Fidel Chávez, va a levantar ese esférico. El centro muy, muy pasado. Todavía va a recuperarlo si corre un poquito. No, no va a llegar. Carles Gil, me da a mí la sensación de que si hubiera sprintado, podría haber llegado a por el balón, que cruzó la línea lateral. Servirá de banda el Málaga.
Sí, la verdad es que parece que iba frenando un poco antes de tiempo el futbolista de Elche. En fin.
21 minutos ya cumplidos de la primera mitad en el Martínez Valero, en la jornada 17, la última del año 2013. Al salto venía Juanmi, le pegó justamente ahí en la cabeza. Damián Suárez, se dolía el delantero, el joven delantero del Málaga, pero puede seguir sin ningún tipo de problemas. Va a servir el Málaga, viene el amago de Camacho, se deja atrás a Boachi, continúa el ex del Atlético de Madrid, que por cierto, estaba viendo los datos, Camacho tiene 23 años, es que es insultantemente joven.
Es que hasta hace dos días estaba jugando a la Sub-21, o sea, es que es muy muy joven y ya te digo, tiene mucha experiencia, muchos partidos en sus piernas, y la verdad que un chico con un futuro bastante bastante bueno.
Y un máster con Tulalán, que eso también tiene que sumar.
Lo decía, nosotros cuando nos enfrentamos con el Málaga, y como nosotros lo tuvimos en Atlético de Madrid, charlábamos con él y decía, aprendiendo del fenómeno este, ¿no? Y es la realidad, que un chico joven al lado de un futbolista de la experiencia de Tulalán es para aprender, ¿no?
Por cierto, Sabas, uno de los medios centros del Elche es del Atlético de Madrid, Rubén Pérez.
Sí.
Está cedido.
También lo tuvimos en Atlético de Madrid, de la cantera, del filial. No sé si llegó a debutar con nosotros, por lo menos entrenaba con nosotros. Y la verdad es que sí, tengo amistad con él, porque además es de Écija, yo vivía antes en Sevilla, así que... y además ha estado en el Betis también, entonces le he seguido muchísimo, ¿no?
Yo pensaba que ya se había desprendido el Atlético de él, ¿eh?
No, todavía, quiero recordar... Bueno, Jero está por ahí, seguro... Sí.
Lleva tres sesiones,
lo puede confirmar,
¿no?
Está cedido todavía por el Atlético, ¿no,
sí,
Rubén?
Sí, está cedido y tiene todavía dos años más de contrato, sí, con el Atlético.
Se dieron al Depor, ¿no? Depor, Getafe, ahora y Getafe y Betis.
Y este año en el Elche.
Bueno. Y mientras tanto juega el conjunto verde y blanco, el de Fran Escriba.
Es mejor para él, y con Oliver van a tener que acabar.
Hombre, yo creo, claro. Yo le tengo mucho cariño, pero yo creo que para Primera División, para un equipo media tabla, está bien. Para el Atlético de Madrid creo que le falta, además, más el nivel que tiene ahora mismo el Atlético de Madrid, ¿no?
Mira, ahora fíjate lo que hace la experiencia, Wellington... Con 34 años, Boachi, con apenas 20, le ha metido el cuerpo el central del Málaga, no ha podido pasar el africano y al final ha sacado justamente lo que da la edad, la falta a favor del conjunto andaluz.
Luego estará por aquí Pedro Martín para valorar lo que haga del Cerro Grande, pero está atendiendo a los espectadores de la primera cadena con Manolo Lama.
El balón lo saca de sus inmediaciones... El guardameta Willy Caballero, la pone en largo, la gana Camacho, levanta la cabeza, toca atrás para Sergio Sánchez, no se entiende este con Victorino Antunes, así que habrá saque de banda para el conjunto de Fran Escribá, que por fin aparece, Jero.
Sí, se levanta en estos momentos, es de las poquitas apariciones que ha tenido sobre el área técnica y el que de momento no ha salido es el alemán, Bernd Schuster.
Sí, que es de poco salir,
es de poco salir del banquillo. Ah.
Se lo está tomando con calma, Schuster.
Bernardo es calmado, hombre.
Sí. Hasta que deja de serlo, ¿eh?
No es Caparrós, no creo que tenga un chicle, ¿eh? Y la mandíbula le salga humo, ¿eh?
No le baila, ¿no? La mandíbula no le baila.
¿Escuchaste hoy a Caparrós hablar del Atlético de Madrid? Que dice que ojalá gane la Liga
y la Champions.
E incluso la Liga de Campeones. Que dice que es un perfil de equipo que ojalá triunfe. Debe ser que se siente muy identificado con esa manera de entender el fútbol, claro.
Hombre, justamente en el día en el que salía hoy en prensa que él fue el que, si no hubiera fichado Simeone, podía haber sido entrenador de Atlético.
¿Verdad?
Que de todas formas, la forma de jugar al Atleti y el perfil del Cholo se parece mucho a la de Caparrós, ¿eh? De un tipo temperamental, de estar, pues eso, como está en la línea bueno, del área técnica de los entrenadores, que no para, que parece que hay que jugar partido.
Sí, pero hombre, también, ¿no? El Cholo es más, ver, es más atacante, más valiente, ¿eh?
Había fuera de juego, lo vamos a resolver enseguida, pero podía haberse plantado Boachi solo ante Willy Caballero. Parece que lo era, ¿eh?
Muy confiado ha llegado Willy también a esa jugada.
Lo era. ¿No?
Ahora te digo, que estoy en HD y voy un poquito para atrás. Era de metro y medio.
No hay duda entonces.
No.
Por tanto, la primera llegada del Elche, abortada con razón por del Cerro Grande.
Estamos ya con el Ecuador de la primera mitad, sobrepasado en el Estadio Martínez de Valero. Sigue ganando el Málaga 0-1, gol de Camacho.
Unas buenas relaciones íntimas son muy importantes en la pareja. Prueba Energisil, disfrutaréis más de vuestras relaciones. Con Energisil tu matrimonio funcionará mejor. Energisil, tu energía vigorizante. Consulta a tu farmacéutico.
Dale, Segarra.
Ha recuperado el Elche, balón para Fidel. Está rodeado de azules, por ahí no vas a salir. Era materialmente imposible, al final cae. Se enfada, pero yo creo que no tenía razón porque no ha habido falta. Y ojo, que se ha podido hacer daño precisamente Rubén, ¿no? No, pero se levanta. Afortunadamente se levanta. Las ha tenido de aquella manera con Tisone. Pero no hay problema para el medio centro del conjunto ilicitano.
Estamos pidiendo falta por unas cositas y tarjetas por unas cositas. Que yo me estoy empezando a mosquear con el fútbol de ahora, ¿eh? Te lo digo en serio. Llevo unas semanas... hemos visto partidos en las últimas semanas, muchos partidos que con un expulsado en el minuto 15-16 de partido, que por chorradas de lo de los brazos, que... Oye, habrá que saltar con los brazos para arriba, no vas a saltar como si fueras un cono, macho.
Yo pondría el nivel de exigencias para las tarjetas igual que en la Champions, un poquito más elevado.
Eso es lo que me mosquea a mí, que los árbitros españoles, que me parece que son los únicos que interpretan el reglamento de esta manera tan torticera para mí... Creo que van a la Liga de Campeones y no pitan igual. Y eso es lo que más me mosquea.
Es que tú, si te fijas, la típica jugada, a lo mejor un defensa que está un poco encima del delantero. El delantero automáticamente se deja caer, porque se ve que se deja caer. Y automáticamente siempre se pita falta. Siempre se pita falta. Y esas cosas son a mí las que me llaman mucho la atención, ¿no? Entonces yo me iría al nivel ese de la Champions, ¿no? Que la Champions, para sacar una tarjeta, tiene que pasar algo de verdad. Claro, aquí, hombre, para sacar una tarjeta, por cualquier cosa, pues te sacan una tarjeta.
En tu tiempo estas cosas no pasaban.
No, mi tiempo también era... Bueno, empezábamos ya también que si había figura ya había que protegerlo y todo la liábamos.
Mira, la está empezando a liar del Cerro Grande. ¿Qué intención tendrá Damián Suárez de perder tiempo, señor? Pues sacado antes de tiempo la falta, le saca tarjeta amarilla.
No, ¿sabe lo que...? No,
ha pedido
lo
barrera.
Claro, ¿verdad? Pide barrera y si saca antes es tarjeta. Que es una... A ver, al final es una chorrada, pero es así.
El Cerro Grande es el del penalti que se tiró dos veces en Almería el otro día, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Hola, Pedro.
Estoy rajando verano.
Que me estamos rajando
todo.
Que pitan chorradas se piden chorradas de falta.
Está bien. Pero eso es mucha culpa la tienen los periodistas.
A ver la falta, el Dakar la cuelga al punto de penalti, la saca Tisone y el balón al final queda suelto. Botía se la quiere llevar, se la lleva Carlos Sánchez. A ver en qué queda esta jugada. Desde el perfil izquierdo la quiere colgar al Bakar. Ahí viene el centro, muy pasado. Lo va a pelear Carles Gil, toca duda. Se perderá por la línea de banda, balón para el Elche.
La tarjeta, Damián, es la quinta.
Sí.
Uno que se pierde la primera jornada de 2014.
No, decía lo de los periodistas porque cuántas transmisiones...
Porque tú eres carpintero, ¿no?
No, tenemos todos culpa, pero quiero decir, ¿cuántas transmisiones escuchamos pedir tarjeta por cualquier cosa? ¿Sí o no? Y eso se manda al aficionado, y el aficionado llega al árbitro, y los árbitros actúan por el contexto que tienen, y por el contexto que tienen es que todo el mundo pide tarjeta por cualquier cosa.
Y el contexto europeo es diferente, porque en Europa pitan distinto.
Cada vez pitan más como se pita aquí. ¿Por qué? Porque ahora mandan en Europa y en la FIFA árbitros españoles, con lo cual
todo se pega,
las
¿no?
directrices que están mandando aquí las pasan allí.
Hasta Mateu, que parecía un paisano para estas cosas, ya está empezando a sacar tarjeta por todos lados. Pero en fin.
Pedro, ¿y lo de que un árbitro pite dos días seguidos es normal?
Eso no es nada normal. Pero es que, claro, con el calendario que tenemos, pues pasan esas cosas. Que tienes partido de Copa un jueves y partido de Liga un viernes, cuando eso nunca pasaba. Tú tenías tu partido de Copa el miércoles y, como mucho, partido de Liga el sábado.
Se le ve caminar mucho al árbitro, ¿eh? Caminar a pasito, o sea, moverse poco, ¿eh?
Bueno, yo creo que los árbitros están preparados para eso.
Físicamente es una gran exigencia.
Sí, por supuesto. Afortunadamente para él estaba la distancia muy cerca porque pitó, ¿dónde? En Valencia.
Valencia, claro, sí. Pues.
No iba a ir andando, pero bueno, dos partidos seguidos.
No, pero quiero decir que es que a lo mejor lo hubiese tocado pitar en Santander el jueves y hoy en Almería.
Huelva, sí. Bueno, está hecho un pincel, hombre. Si le vemos que está el tío físicamente, tiene muy buena pinta.
Sí, en los hoteles ya hay spa y esas cosas. Sí, se recupera uno bien.
Spa Francochamps.
El balón en largo al que no llega Boachi está muy, muy en su sitio, midiendo cada centímetro la defensa del Málaga. No ha dejado apenas ni un susto para Willy Caballero. Ahora había cortado Sergio Sánchez. Ojo a la pérdida del conjunto de Schuster. La recuperación, la falta y la tarjeta clara, vamos, y justa.
Es el problema del...
A Gámez.
Sí, a Jesús Gámez. En el 29 camino del 30.
Exceptuando alguna jugada aislada como estas, en las que el Elche puede sacar, porque tiene buenos lanzadores y buenos rematadores, provecho. El Málaga se está sintiendo muy cómodo, media hora de mucha comodidad, ¿no?
Pero sobre todo es que sí, con la defensa del Málaga, que bueno, que son cuatro defensores bastante, bastante buenos, si encima por delante tienes a Camacho y tienes a Tisone, pues imagínate qué seguridad y qué tranquilidad pueden tener ahora mismo, ¿no? Porque son dos tíos que se pueden meter perfectamente en sus posiciones cuando uno salga.
En elaboración de momento, el Elche muy deficiente, vamos a ver en las jugadas a balón parado y esta puede entrañar peligro. Falta desde la parte izquierda, dos hombres del Málaga en la barrera del Cerro Grande. Pide calma y pocos agarrones a ser posible dentro del área. Viene el centro de Rubén, lo saca casi en la postura del karateka Vitorino Antunes. Habrá córner para el Elche.
Me da tiempo de decir antes del córner que son las 9 y un minuto, hora menos en Canarias. Un rápido repaso a lo que tenemos en juego en una mini ronda. ¿Cómo está el Martínez Valero, Segarra?
Estamos en el 31 de la primera parte y desde el 6 está ganando el Málaga gracias al cabezazo de Ignacio Camacho. A ver el córner que queda en nada. 0-1, gana en Elche el Málaga.
Baloncesto, Euroliga, jornada 10 de la primera fase, la última de la primera fase. ¿Cómo lo lleva el Baskonia, Arrillaga?
Hasta hace nada perdía por 10, menos mal que está el Chapo 1-8-5-30, segundo, cuarto, 27, Laboral Kutxa, 32, Lokomotiv Kuban.
Y creo que tenemos ya descanso en el Quijote Arena de Ciudad Real en la final del Torneo Mundial de Fútbol Sala Femenino, Badía.
A punto estuvo de marcar Anita Luján, pero todo sigue igual, al descanso Ciudad Real, final del Mundial Femenino de Fútbol Sala, España 0, Brasil 1.
Y en fútbol internacional, los dos partidos que habíamos destacado están con 0-0, empezaron a las 8 y media, Eintracht de Frankfurt, el Concordia de Frankfurt habría que decir, ¿no, Pedro?
Bueno, por decir Eintracht también.
Eintracht de Frankfurt 0, Augsburgo 0.
Si la gente sabe que significa Concordia, mejor.
Bueno, pues Concordia de Frankfurt 0, Augsburgo 0 y Mónaco, que no tiene traducción 0, Valenciennes, que no tiene traducción 0. Sale Segarra.
Ha tenido ahí un rifirrafe, el jugador del Málaga, Pedro Morales, con Damián. Se han soltado el brazo sin ningún daño para ninguno de los dos, pero ha habido ahí más que palabras.
Y ahora los está
teniendo. Mira.
Rich Bombochi los está teniendo ahora también con dudas. Se le ha lanzado el portugués al futbolista ganés.
Que Damián le mete el brazo en el pecho y Morales pues se enfada, no, es normal. Los rifirrafe es típico de los futboleros.
Mucho más feo esto de Boachi. Mucho más feo esto de Boachi ahora que suelta una patada por ahí.
Futboleros que son como niños.
Sí. La patada, ¿no? Y en el córner anterior, aquí este también ha tenido algo con Wellington, que estaban los dos ahí.
Suelta una patada a Antunes.
Pues mira, ahora viene el africano, ahora convertido en extremo derecho. Tiene que retrasar, juega con Damián. Este todavía más atrás para que sea Botía el que empiece la jugada desde los cimientos, desde atrás. Pellegrín.
Y hay una cosa, que es importante que lo ha dicho Fernando, y es que el Málaga, según está el partido, está muy cómodo porque siempre tiene seis futbolistas por detrás de la pelota con los dos pivotes defensivos, ¿no? Entonces es muy difícil cogerle una contra, es muy difícil cogerle con espacios atrás y muy difícil que el Elche le llegue con claridad al ataque.
Eso no es muy Schuster, pero hay veces que tienes que acoplar un poco a lo que tienes tu sistema y tu manera de ver el fútbol, claro.
Siempre los entrenadores nos ceñimos a los jugadores que tienes para buscar un dibujo, ¿no?
Sí, a la situación del equipo, que si está mal, pues fortalece.
Exacto, y muchas veces, efectivamente, cuando la situación y la tensión es muy alta, pues prefieres
amarrar
atrás y, bueno, por lo menos tienes el empate.
Eso dice que tienes el culito apretado.
hay muchas formas de decirlo. Una de ellas es esa.
Esa es típica de Luis Aragonés.
Está muy intenso el Málaga, además de estar muy bien posicionado, va a todas y el epicentro es Camacho, a partir de ahí empieza a moverse el conjunto de Schuster, el autor del gol, que sin duda se está convirtiendo en el jugador más desequilibrante del partido. 34 de la primera, 0-1.
Como pega la roca Sánchez esta, madre mía.
Sí, sí.
Pega unas palos.
Ha habido manos, ¿no?
Sí, bueno, pero no la pita,
no la pita.
Cerro grande.
Bueno, pues supongo, deja seguir el juego.
Ha considerado que es involuntaria. Ha levantado los brazos como diciendo que siga el juego, es involuntario.
Corta pase.
Sí.
Lo parecía, vamos. Daba la sensación, tampoco lo ha protestado demasiado. Creo que era Portillo el del Málaga.
Mano era.
Pues nada.
Es que no ha visto que sea mano y por eso ha dicho que sí.
De todas formas, con el tema de las manos pasa con el tema de las faltas, ¿eh? Es que hay tanto follón con lo de las manos. Yo es que no lo tengo.
No, le da el codo, yo creo.
Pues se toca la carita.
Hombre, claro, no se va a tocar el codo. Se va a tocar el codo.
La persona juega muy rápida, ¿no? Sí, sí. No tiene intención en ningún momento de llevarse la pelota.
¿Os habéis fijado si había alguien del Málaga lesionado? Porque me parece que el calentamiento de uno de los hombres de banquillo lo está intensificando, ¿eh? El preparador físico de Schuster. Pues que sí, si no me equivoco es Anderson. Le está diciendo el preparador físico que se dé aire y que caliente de lo lindo.
Es un media punta, un delantero.
Yo creo que es Juanmi, ¿eh?
Podría ser, ¿eh?
Sí, porque han estado enfocando a Juanmi varias veces, ¿no?
Sí, exactamente. Si algo, y ahora se le, no sé si yo le noto raro, ¿no? En la carrera.
Sí, exacto. En la carrera se le nota que le cuesta arrancar y sobre todo que va con la cabeza agachada.
Le enfocaron antes, sí. Yo creo que es.
Da la sensación de que puede ser él.
Sí, sí.
A ver,
sí,
ese balón que queda suelto, Sergio Sánchez. No acierta a despejarlo. Boachi. La saca Willy. Abajo Willy. Ante la llegada de Carles Gil, lo de Coro. Y la atrapó bien seguro. Abajo Willy Caballero, la mejor ocasión es que Willy, de momento para el Elche.
Es que no, es que Willy es, yo creo que será el mejor portero en esas situaciones, ¿eh? Que hay en primera división. Porque aguanta, típico argentino que te aguanta ahí de pie y no cae nunca al suelo, ¿no?
Y es que un brazo perfecto de Willy es como tú de alto, y si te lo abres.
Bueno, pero cualquier brazo es como yo de alto. Tampoco es.
Del último Elche Málaga que se jugó en segunda división, uno de los jugadores que queda es Caballero, que entonces era portero del Elche.
Por eso se le quiere tanto.
El último Málaga que jugó aquí era Club Deportivo.
No, el Málaga Club de Fútbol Jones. Ah, dices en primera.
En primera, sí, claro.
Y lo que muchos no entienden en Málaga, y no entendíamos tampoco en Elche, pero sobre todo en Málaga, es que Willy Caballero no vaya a la selección con Argentina.
Eterno debate que tenemos aquí cada vez que vemos un partido del Málaga.
Sí,
pero el Villarreal está igual con Musacchio.
Pero yo creo que ese debate ya lo zanjó, en este caso, el seleccionador argentino, que dijo que la selección iban a ir, pues no me acuerdo ahora mismo los porteros que va a llevar, pero que Willy Caballero no va a ir.
Oye, Fernando, pero mejor que no vaya.
Claro, para el Málaga mejor.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? También viene bien, ¿no?, que jugadores de tu club se revaloricen.
Sí,
¿eh?
Sí, pero digo que se acerca el Mundial y si una selección quiere tener un portero peor que otro, pues mejor.
Bueno, eso ya es problema del seleccionador y del país, ¿no? Y pero en este caso siempre a los clubs, en este caso les gusta que sus jugadores vayan a un Mundial porque es un evento en el que absolutamente uno por ir ya se revaloriza.
Por Caballero desde luego que vaya, pero vamos, que si se empeña el entrenador argentino en no llevarlo, pues para la selección española se tiene que cruzar con la...
Es que esto es mal, lo curioso y lo raro y lo sorprendente es que el seleccionador argentino es que no le haga ni tan siquiera un guiño, ya no sea, ya, por lo menos de ir un amistoso para por lo menos verle, es que eso es lo que no se puede entender, ¿eh?
Estamos nosotros como para hablar de porteros, ¿eh? Vamos a tener un lío con los nuestros que ya verás.
Ahora, aquí en el Martín de Valero se ha dado una circunstancia que al final no ha acabado en nada, pero la pérdida de Carlos Sánchez ha sido como para enfadarse, ¿eh? En caso de ser el entrenador, en el centro del campo, sin ninguna necesidad de arriesgar, ha perdido el balón, ha montado la contra el Málaga, que ha quedado en nada, pero mira. Y ojo que ahora lo intenta el Elche. Desde la parte izquierda viene el centro, la saca Victorino Antunes a córner. Yo creo que podía haber habido mano de Fidel.
¿Sí? Parecía mano, sí.
Que se la podía haber llevado con la mano. Pero hoy aquí parece que vale todo. Bueno, pues hay córner. Saque de esquina para el conjunto de Fran Escriba.
Juega fogonazos el Elche, totalmente.
Sí.
Sí, bueno, pero en estos últimos minutillos está achuchando un pelín más, sobre todo que se ha unido arriba con esa jugada en la que casi ha podido
el Elche,
bueno, marcar.
Se puede asemejar un poco a cómo está jugando el Málaga, porque el Elche, el problema que puede tener en el centro...
Cuidado, perdona, Sabas al córner, al Bácar, al primer palo, salta Boachi, le cae a Carles Gil, ahí está el valenciano, quiere darse la vuelta para buscar la zurda, se está rodeando de jugadores del Málaga, mira qué bien, qué bien. Qué bien la está sacando el Málaga, qué bien está defendiendo tu equipo, Fernando, de verdad,
Sí, hombre, es que tiene una defensa muy experimentada. En este caso, los dos defensas centrales y los laterales son jugadores con muchísima experiencia y que yo creo que es de lo mejorcito en este caso del equipo, ¿no? En esta temporada.
Decía pues el error es para el Málaga, decía Juan.
En cuanto a a elaborar el juego de ataque, tiene también dos pivotes defensivos el Elche, y tienen buen manejo de la pelota, pero no llegan a tener ese centrocampista o que lo pueda hacer todo a la perfección, ¿no? Entonces centran mucho en tres medias puntas que se mueven mucho, llegadas por área, pero no tienen el delantero centro que pueda acabar esas jugadas, ¿no?
Falta ese Javi Márquez, ¿no?, en el centro del campo, ese centrocampista organizador.
Sí, pues.
Pero está en el banquillo, ¿eh?
Sí, sí, está en el banquillo. Y sobre todo que Carles Gil entre más en juego, porque está prácticamente desaparecido.
Siempre se pide de Coro, de Carles Gil, se pide de los medias puntas. Si juegas con un 4-2-3-1, lo que pides es que esos futbolistas aparezcan en el juego elaborado de ataque. Si no, es muy complicado, ¿no?, que el equipo juegue bien.
Pero lo que tú dices, que a Leche le falta, por ejemplo, Roque Santa Cruz, ¿no?
Por ejemplo, sí, sí, claro. Si tienes llegada y tienes gente que puede servir a un delantero de eso, pues hombre, indudablemente todos los equipos de mitad de la tabla para abajo de primera división necesitan un futbolista, no Roque, porque a lo mejor Roque, bueno, pues lo tiene el Málaga y antes a lo mejor era inviable para un equipo como el Elche, pero el típico Javi Guerra,
sí, me
ejemplo,
refería al perfil de tío.
Javi Guerra, que lo tiene el Valladolid, pues esa tipología de futbolista.
Ahí falta en defensa para el Málaga.
Soy técnico, y ahora mismo de tercera, pero soy técnico.
Que es lo que más mérito tiene, ¿eh?
Sí, pero bueno, pero me queda poco, ¿eh? Ya os aseguro.
¿Como técnico o en tercera?
En tercera, por favor. Como técnico me queda toda la vida. Toda la vida.
Hay fuera de juego protestado por el Málaga, que va a votar Toño, el guardameta del Elche. Vamos, que no ha sido protagonista para nada. No ha tocado balón, apenas. El que ha sacado del fondo de la red y poquito más. Ahora aprieta el conjunto de Fran Escribá. Lo intenta Damián. Bien la vuelta. Toca para Rubén. Este para Carles Gil, caído a la derecha. Le está encimando. Tira al suelo. Al final Vitorino pita falta. Será lateral el colegiado del Cerro Grande. Una falta que sacará Damián.
Bueno, faltita.
Sí, puede ser.
La ha buscado. Tenía ganas de que se la pitara Carles Gil.
Nos gusta el contacto a mí y a Pedro.
Ahora fútbol. Le dice, mira, ahora del Cerro Grande le dice a Damián, hasta que yo no pite, tú no saques.
Bueno, es que si comete otro error, claro, por eso ya es claro, para dar una collejilla
tremendo
a Damián.
Una colleja no, para meterle un multón del carajo.
Y no llevarle convocado en unos cuantos partidos.
Dos, claro, hombres del Málaga en la barrera, la va a botar o bien Albácar con la izquierda o bien Damián con la derecha. Salta Damián, le pega Albácar al punto de penalti. ¡Boachi! Ha rematado con el estómago. Era la Roca Sánchez el que ha rematado. Apenas ha podido desviar el balón.
No tenía opciones. Bueno, tenía opciones, pero le vino el balón botando y era complicado el remate.
Ahora recupera de nuevo el Málaga. El balón filtrado en la defensa del Elche. Al final le llega a Toño. Balón para el conjunto de Fran Escribá.
Pues ha sido otro aviso. Ha sido otro aviso importante este de Elche, porque es una ocasión muy, muy clara, ¿eh?
Sí, Albácar las pone muy bien.
Es de la única manera, ¿no? Hay un duelo de
a ver,
lanzadores
Damián,
hoy.
El centro pasado, Boachi, poderoso Willy.
Con Duda y con Albácar, parecido, ¿eh? El duelo de lanzadores, buenísimo, ¿eh?
Pues que esta jugada es que ha sido una jugada clarísima de gol, ¿eh? Que yo no sé qué es lo que le ha pasado al jugador de Elche, igual que se la ha encontrado porque el de su compañero ha saltado y no la ha dado y se la ha encontrado ahí, pero es que ha sido una jugada clarísima.
A falta de generar fútbol siempre te queda la estrategia, ¿no?
Sí, claro, la estrategia al final, quieras o no, es importantísima. No,
tenemos descanso de Euroliga en el pabellón Buesa Arena, Arrillaga.
Ahora mismo llegamos al descanso precisamente aquí en Vitoria, 41 para la Oral Kucha, 47 más 6 para el equipo de Krasnodar, el Lokomotiv Kuban.
Y nos quedan prácticamente 2 del Elche, 0 Málaga 1. ¿Cuánto le añadirías, Pedro? Pedro, eres tú.
Sí, es que no he visto cuánto. Se ha llegado tarde,
joder. Si se le ha escuchado ahí que venía de la cueva, coño.
Claro, llega el minuto 30, no sé lo que pasa en el estadio.
Poco.
Ha ido a buscar el conejo mecánico ese que ha soltado a los chinos en la luna.
Venía de pista central.
De la pista central, de la primera cadena.
¿Ibas a decir, Jero?
No, iba a decir que era Botilla el que había intentado rematar y que Boachi se la encontraba con el pecho. Eso iba a decir.
Va a dar 2 minutitos, yo creo.
Sí, todavía no lo ha marcado y todavía el asistente está esperando para.
No hemos llegado al 44 de la primera parte. Recuerdo 0-1. Está ganando el Málaga desde el minuto 6. El centro medido como siempre de Duda y el remate certero de Ignacio Camacho, cruzado y de cabeza para batir la portería de Toño.
Ha sacado la imagen de Carlos Cascallana, ese pedazo físico que lleva Bernardo. y está dirigiendo el calentamiento de un de futbolista, pero no termina de hacer el cambio, ¿no? Debe tener molestias Juanmi o el jugador que tenga molestias, pero sigue en el terreno del juego, ¿no?
Sí está, pero está calentando, ya te digo, Sabas, como si fuera a salir,
¿eh? ¿Sabes lo que pasa? Que esperarán al descanso, ¿no?
Ya para lo que queda. De todas formas, acabo de ver a Juanmi, ha hecho un sprint pegando una presión al portero terrible, ¿eh?
Por lo cual, no sé, mal no parece Juanmi que esté, ¿no?
Por eso, no sé si será Juanmi el que tenga problemas, no sé, no me queda muy
bueno,
claro.
Bueno, dijimos eso porque le sacaron.
Sí, porque lo enfocaron, ¿no? Sí, porque enfocaron, efectivamente.
Y ahora vuelven a... Sí, y se toca el estómago, ¿no? Como que se duele, no sabemos si es de un golpe o... O se encuentra mal, no sabemos. No,
ahora habido...
Los turrones son más adelante, sí, todavía.
Balón peinado por Toño, no llegó Boachi, sí lo hizo Willy Caballero. Estamos a punto de llegar al 45, por tanto, de saber cuánto va a añadir del Cerro Grande. Juega el Málaga, distribuye Camacho para Duda, los dos protagonistas en la jugada del gol. El balón sale por la línea lateral, pues mira, se acabó. Se acabó el primer tiempo, 0-1, gana el Málaga, Jero.
Se retiran los jugadores del Elche, los jugadores del Málaga, también varios aficionados del club andaluz que se han desplazado hasta aquí, hasta tierras ilicitanas, aplauden la que es de momento la victoria de su equipo.
Insistimos, con esta victoria el Málaga se pondría con 20 puntos y tendría menos 3, y esto haría que el Málaga se pusiese noveno en la tabla por delante del Valencia y Granada, los tres con 20 puntos. Enseguida el resumen de la primera mitad del Martínez Valero, está ganando el equipo de Schuster por la mínima.
¿Qué se le regala en Navidad a esa novia que siempre dice, quiero algo diferente? Pues justo algo diferente, la nueva guía Repsol 2014. Así le regalas no una, sino mil experiencias distintas. Rutas gastronómicas para descubrir juntos nuevos sabores, paseos por lugares recónditos, noches en hoteles con encanto, porque cada experiencia es un regalo diferente, justo lo que ella quiere. Estas Navidades regala un año lleno de experiencias. Regala guía Repsol 2014.
Estos son los números de la primera mitad. Elche 0, Málaga 1. Tiros a puerta, 4 del Elche, 2 del Málaga. Tiros fuera, ninguno de los dos equipos. Faltas, 8-9, una más el Málaga. Corners, 3-0, 3 ha botado el Elche, ninguno el Málaga. Llegadas al área, 4-1, 3 más del Elche. Fueras de juego, 1 para el Elche, ninguno para el Málaga. Y tarjetas, 1 del lado del Elche, 2 del lado del Málaga. Los mejores Segarra de la primera mitad.
Camacho en el Málaga por su gol y por cómo ha movido al equipo. Edu Albácar en el Elche.
¿El árbitro Carlos del Cerro Grande, Pedro?
Pues por lo que he visto no ha tenido problema. No sé si en la primera media hora los tuvo, pero de momento está bien, aunque haya repetido en dos días seguidos pitando un partido.
El Málaga, pues ahora administra ventaja, ¿no, Fernando?
Pues sí. Yo creo que a seguir como ha transcurrido esta primera parte, ¿no? Porque, bueno, ha sido una primera parte más o menos tranquila. Se la ha puesto muy de cara con el gol, ¿no? Una falta que ha botado Duda perfectamente. Y bueno, el Camacho, como casi todos los goles que ha hecho en el Málaga, ¿no? Ha ido al primer palo y ha cabeceado perfectamente. Y luego, pues nada, teniendo un tribote como ha sacado de inicio, pues se le ha puesto todo de cara, ¿no? Defender balones, hacer muchas ayudas, en este caso por parte del tribote, que se suman a la defensa sin ningún tipo de pudor. Y yo creo que eso va a ser la tónica de la segunda parte. Bueno, y esperar la oportunidad, ya sea balón parado o ya sea un contragolpe por parte del Málaga, para intentar aumentar la ventaja.
Yo no sé si os pasa a vosotros, a mí, yo tengo una sensación con el Elche que me daba la impresión de que a principios de temporada jugaba mucho más intenso, mucho más rápido, sí, que sí, lo que juega ahora, sí, que le veo más pesadote.
Sí, yo creo que a lo mejor era el inicio de la temporada, después de tantísimo tiempo, bueno, de no estar en la primera división, ¿no? Esa excitación que tenía tanto la afición como el propio equipo, que efectivamente parece como que se ha apagado un poco esa excitación, ¿no? Y ahora el equipo está como un poco más relajado, contemplativo, cuando yo creo que estos equipos, en este caso los recién ascendidos, y sobre todo si es de largo periodo como el del Elche, tendrían que jugar con muchísima más intensidad que la que está jugando ahora mismo.
Sí, el otro día contra el Levante nos ofreció una primera parte bastante buena, ¿no? La segunda se vino abajo y se vio superado.
Se vino abajo porque Levante subió la intensidad,
sí,
del partido.
Se vio superado totalmente por el Levante, ¿no? Hoy el partido, en cuanto a generar ocasiones de gol y buen fútbol, ha sido un tostón, porque no ha habido casi ni ocasiones de gol, ¿no? El Málaga se ha adelantado en estrategia, que es lícito, como en muchos partidos. Abrir la sandía de esta manera, pero en cuanto al tema táctico, sí ha habido riqueza, ¿no? Los dos equipos muy bien colocados, bien estructurados, con intensidad, pero hasta ahora, en cuanto a generar fútbol, poquito, muy poquito.
Los partidos que le gustan a los entrenadores para mandar a la escuela de entrenadores, generalmente al espectador le gustan menos, ¿eh?
Sí, está claro. Está claro. Hombre, este partido analizado por un scouting que te saque cortes es bastante bueno para enseñar y para mejorar muchísimos errores a nivel táctico, pero hombre, indudablemente para nosotros, si queremos ver buen fútbol y ocasiones, es una plasta.
¿Tocarías algo del Málaga, Fernando?
No tocaría nada, porque yo creo que le está dando resultado, ¿no? Y sobre todo, ya te digo, es que tampoco le ha puesto en grandes apuros el Elche. Ha habido, yo creo que tan solo una jugada, ¿no?
Por saca fallo, Roque, Fernando, todo, saca Roque un poquito.
No, pero sí, yo creo que Roque está precisamente para romper o para abrir los partidos cuando están cerrados. Y ahora mismo el partido del Málaga ha tenido la suerte de abrirlo y está ahora mismo en una situación muy cómoda, sobre todo propiciada porque el equipo que está enfrente pues no juega con esa, porque como he dicho anteriormente, un equipo que acaba de subir, un equipo de los que, bueno, de los que van a tener que pelear la permanencia, yo creo que la intensidad en su terreno de juego tiene que ser muy muy alta para que, bueno, para que esa ventaja que tenía al principio, porque así lo hizo al principio con el jugar con intensidad, pues se le está empezando a agotar la leche, porque se queda con 17 puntos y bueno, el Rayo, que es el que está en el primer puesto del descenso, está tan solo 3 puntos, bueno, está tan solo 4 puntos, y ganando por ejemplo el partido de mañana, que podría ganarlo, pues le dejaría una situación y unas vacaciones bastante incómodas para la leche.
Recuerdo que la zona de descenso es ahora mismo Almería 13, Rayo 13, Betis 10. Estaría el Elche con 4 puntos por encima de la zona de descenso, pero es verdad que se le puede acortar la historia, y el Málaga pues estaría más cerca ya de Europa que de la zona de descenso.
Es una zona muy triste para mí, dos equipos que los que he jugado, Rayo y Betis, muy dolorosa para mí.
Lo del Betis llama más la atención que lo del Rayo, ¿no? Porque al final el Rayo sabe, bueno, que tiene que...
Sí, pero el Rayo del año pasado...
Sí, pero bueno, estaba desguazado el equipo del año pasado.
Sí, está claro.
Le faltan los 15 goles de Piti, que si el Rayo el problema que tiene es que nadie las mete.
Sí.
Sí, fíjate, ayer pasaron con 2 goles de Adrián y uno de Bueno, que no juega con Paco. Paco tiene un patrón de juego muy claro y tiene... Sí. Y tiene estas cosas, que por cierto, celebró los goles Adrián, es el hijo de Michel,
sí.
Con una rabia que yo pensaba que iba a hacerme lo merezco en uno de ellos, ¿eh? Porque no querían saber nada.
Hombre,
de los compañeros.
Es normal, ¿no? Cuando tú no gozas de minutos y tienes la suerte de aprovechar los pocos minutos que puedas jugar y además marcas, pues que lo celebres, ¿no?
Y que igual me da a mí la sensación que es un chaval de esos que por el apellido, por ser hijo de quien es, a lo mejor tiene que hacer las cosas dos veces para que se le tenga en cuenta, ¿no?
Hombre, normalmente siempre que llevas un apellido ilustre, te piden más, ¿no?
Pero... Por ahí puede ir también. Pero mira, ayer metió 2 goles y metió al Rayo en la siguiente...
A mí lo que no me gustaría es entrenar a mi hijo. Es una situación complicada, ¿no? Es así, y lo ha vivido, ¿no? Michel lo ha vivido en este caso, ¿no?
Entonces, sí, eso es muy difícil.
Es complicado.
Eso es muy difícil. Vamos a ir enseguida con los mensajes.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
y 23, Hola Vaquero, hora menos en Canarias. Estamos en tiempo de juego, abriendo la jornada número 17 en Primera División en la Liga BBVA. Es la última jornada que se juega en 2013. Las dos que quedan de esta primera vuelta ya serán en 2014, que va a venir súper apretado de calendario. Estamos al descanso del Elche 0, Málaga 1, gol de Camacho en el minuto 6. Y ahora nos queda la tanda de mensajes, la primera tanda de mensajes. Mensajes que han llegado a través del Twitter, @TJCope, y a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, y que está aquí controlando el resto Carlos Moya. Hola, Carlos.
Hola, Eri. El otro día empezamos con un palito y vamos a empezar con un poco de peloteo, Eri. Adrián nos dice: Eri Frade poco a poco se va haciendo con los mandos de tiempo de juego. Da los deportes los domingos, viernes y lunes y dirige, como siempre, el ciclismo. Que tiemble Paco González, ¿no, Eri?
No, que no tiemble. Que no tiemble él ni Pepe. A ver si renueva.
Bueno, José Luis Gómez nos decía, después del gol, decía: ahora que digan que Duda no debe jugar, jaja, eterno Duda, titular indiscutible. Sebastián, Realmente tengo que admitirlo. Los dos equipos son medianos, pero un partido de fútbol muy bueno. Sin embargo, Cristian Cruz, como hay opiniones para todos, dice: viendo el Elche-Málaga, dudo mucho de que esta sea la mejor liga del mundo. Y terminamos porque todavía recuerdan a Juan Sabas desde Elche. Carmen se pregunta: ¿dónde ha estado Juan esta semana que le está
Carmen es la novieta que se ha echado por
eso
Twitter,
es,
¿no?
Eso es.
¿Qué por Twitter? No, que lo dijo el otro día, ¿verdad? Es la voz, ¿eh?
Ahora se hace el tonto,
hay que decirle a Carmen que el físico no acompaña, es la voz.
Hay que
dar, tengo.
Va a haber que dar un paso más e intercambiar fotitos ya en esta relación.com, sí.
¿Alguna cosa más? Es importante, el mercado se reduce, es importante que mido muy poquito, ¿eh? Las mujeres se ponen tacón y enseguida te superan, ¿eh?
Vamos a ver qué nos dice al final Carmen del partido. Terminamos con el eterno debate de siempre, Eri. ¿Es obligatorio jugar todos los días del año? Lo dice Oscar. ¿Era necesario este Elche Málaga hoy? De verdad que yo no entiendo nada en el fútbol español.
¿Algún partido tenía que caer en el día de hoy? Y mira, se vendió esto que si era los horarios para los chinos y no sé qué, sobre todo lo del domingo por la mañana. Y hemos hablado varias veces con Fernando Sanz y Fernando nos dice que allí, en los Emiratos, esto se lo zampan, pero con gusto además, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, los horarios estos se lo zampan con muchísimo gusto. Claro, pues. Es más, los datos son brutales en cuanto a que el seguimiento que tiene la Liga Española es brutal. Por darte un dato, desde Marruecos hasta Irán, que es todo lo que es MENA, Middle East and North Africa, de 350 millones de habitantes más o menos, de una población súper joven, porque sobre todo más del 50% son menores de 25 años, que es una población súper joven, que llama mucho la atención, pues unos 127, 128 millones siguen todos los fines de semana la Liga Española. Eso es una barbaridad.
Te voy a mandar mi currículum, Fernando.
Oye, aquí todo lo que sea, todo lo español, todo lo que tenga que ver con España y el mundo del fútbol, la verdad que lo valoran muchísimo, ¿eh?
¿Elige Elche o Abu Dhabi?
Abu Dhabi no, Dubái.
Prefiero Dubái.
Tú dices Abu Dhabi y Paco me dice que sí, Qatar. O sea, no os ponéis de acuerdo, macho.
Prefiero Dubái.
Cada uno me pone en un sitio y sin embargo estoy en Dubái.
Bueno, al final eres el embajador de la zona, de la LFP.
Sí, ¿no? Bueno, efectivamente.
Tendrá que final, cubrirlo todo, ¿no?
La residencia está aquí, pero la residencia mía prácticamente está en un avión, porque estoy de un lado para otro continuamente.
¿Ves? Como lo de la liga es porque tenemos buenos embajadores.
Eso está bien,
claro.
Bueno, la parte que me corresponde a mí, la verdad que tengo la suerte de, bueno, de ya te digo, de abanderar un producto, en este caso la Liga Española, que es consumido de una forma brutal, ¿no? Por toda esta gente en esta parte del mundo.
A ver si tienes que venir aquí a España para que se consuma aquí. Por lo de los campos vacíos,
escúchame,
eso, más que nada.
No me digas que la Liga, que en este caso, que el fútbol español no se consume en España, porque es que eso es imposible que suceda ahora y yo creo que en el futuro. Yo creo que España es un país futbolero y ahora mismo, si de algo tenemos que estar orgullosos en nuestro país, que es de muy poquitas cosas, pero una de las que podemos estar orgullosos es de nuestro fútbol, que yo creo que es el mejor del mundo.
Dí que sí. Enseguida vamos con la segunda mitad. ¿Se preparan cambios? ¿Calienta alguien Gerotormo abajo?
Estaba calentando, seguía su calentamiento Anderson, pero de momento todavía no hay visos de que pueda saltar al terreno de juego.
Enseguida la segunda mitad de este Elche 0, Málaga 1.
No te quedes en fuera de juego. Descorcha una botella de Faustino Quinto Reserva, un gran Rioja, y disfruta en familia o entre amigos del partido de tu equipo en tiempo de juego. Su color, aroma y sabor te harán sentir la emoción de marcar el gol de la victoria. Faustino Quinto, la mejor compañía. Vive el encuentro de la jornada. Vive un encuentro Faustino.
Es la hora Revital, es el momento de revitalizarnos con Revital, porque Revital te revitaliza, te pone las pilas, te deja nuevo. Revital te da fuerza y energía para todo el día. Carga tus pilas con Revital.
Da ganas de salir otra vez, ¿eh? ¿Cómo estás, Valle? Fenomenal. Repaso de noticias y nos vamos a la segunda mitad del Estadio Martínez Valero de Elche. Ya saben que la noticia del día es la rajada de Messi contra Xavier Faus, el vicepresidente económico del Barça, el que dijo hace un par de semanas: no entiendo por qué tenemos que renovar a un señor cada 6 meses. Pues ha dicho Leo Messi que el señor Faus no sabe nada de fútbol y que quiere tratar el Barça como una empresa que no es. Ese es uno de los palos. Ah, bueno, ha dicho Messi que él no ha pedido ninguna mejora de contrato, ni él ni su entorno, el entorno al que ha defendido, sobre todo a su padre, que se ha visto envuelto en problemas durante la última semana, se ha dudado de que si la fundación, que dónde iba el dinero, y ha dicho que su papá es la mejor persona para llevar esas cosas y que todo ha sido benéfico. Víctor Valdés ha hablado, por no decirlo aquello de campaña, que es una cosa Yo creo que es la palabra que a lo mejor pensaba Valdés, que en España, en la parte madridista o la parte contraria al Barça, se quiere escuchar. En vez de decir campaña, dice que lo que hay es una maquinaria para anular al FC Barcelona. Está bien maquinaria, ¿eh? El menú de mañana en la Liga, 4 de la tarde Villarreal-Sevilla, 6 de la tarde Betis-Almería, 8 de la tarde Atlético de Madrid-Levante. El Atlético, si gana, se acostaría como líder. Y en función de lo que haga el Barça, aunque gane también el Barça en Getafe, hay un gol de diferencia entre los dos. O sea que cualquiera puede terminar el 2013 como líder de la primera división. El partido de las 10 es un Granada-Real Sociedad, la Real, a intentar terminar el año en Europa, que sería una buena manera de terminarlo después de este paso tan flojillo por la Liga de Campeones. El domingo a las 9 va a jugar el Real Madrid en Valencia, todavía con la duda de Gareth Bale, que se ha entrenado al margen en el día de hoy. El Valencia parece que está a punto de cerrar a Juan Antonio Pizzi como sucesor de Miroslav Jukic al frente del banquillo del equipo del Turia. Estamos esperando a que se haga oficial, sí se hace, que están los compañeros de Deportes Cope Valencia trabajando en ello. Horarios de la próxima jornada de Copa, ida de octavos. El Valencia-Atlético de Madrid será el martes 7 de enero a las 10, que es el que se desengancha. El miércoles a las 8 de la tarde Alcorcón Español y Betis Athletic. El miércoles 8 de enero, pero a las 10, Barça-Getafe y Racing Almería. Y quedan para el jueves 9 de enero a las 7 y media Real Sociedad-Villarreal. A las 9 y media Real Madrid-Osasuna. También a las 9 y media el Rayo Levante. Y no voy a castigarle con muchos horarios, pero sí que les puedo decir, porque es un partido importantísimo, sábado 10 de enero a las 8 de la tarde se decide seguramente el campeonato de invierno entre el Atlético y el Barça en el Calderón. Noticia importante, Luis Suárez renovado con el Liverpool hasta 2017, que había sonado para equipos españoles importantes, para Madrid, Barça y Atlético en el pasado verano. En fútbol internacional...